Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y repuebla la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. San Ignacio y Santa Teresita, rogad por nosotros. San Luis Martín y Santa Celia Guerin, rogad por nosotros. Muy queridos oyentes, hoy es una meditación, un día en el que muy especialmente acompañamos a la Virgen en su soledad, en estos ejercicios espirituales. Queremos con ella que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la Divina Majestad. Pero hoy, al contemplar el misterio del Sábado Santo y de la soledad de María, queremos pedirle a ella: déjame compartir contigo tu dolor. Concédeme, Madre, acompañarte en este día de soledad y dolor. Queremos acompañarle metiéndonos en ese momento de la historia con la ayuda de San Juan, el apóstol, que estuvo presente, y en este momento de la historia en que estamos, y queriendo hacernos niños pequeños para entrar en un misterio tan grande, queremos contar con la ayuda de los pastorcitos de Fátima. A ellos también la Virgen les colocó en el misterio de la cruz, como ahora veremos. Le pedimos a la Virgen que nos haga acompañarla en el misterio de su dolor y de su soledad, con la ayuda de los santos. En el momento del descendimiento físico del cuerpo de Jesús, cuenta la beata Ana Catalina Emmerich que los hombres trasladaron el sagrado cuerpo a una tabla cubierta con una sábana, la gruta que había sido excavada recientemente. Los cuatro hombres entraron el cuerpo de nuestro Señor, llenaron de aromas una parte del sepulcro y extendieron una sábana sobre la cual pusieron el cuerpo. Le testimoniaron una última vez su amor con sus lágrimas y salieron de la gruta. Entonces entró la Virgen, se sentó junto a la cabeza y se echó llorando sobre el cuerpo de su hijo. Cuando salió de la gruta, Magdalena se precipitó en ella. Había cogido en el jardín flores y ramos que echó sobre Jesús. Cruzó las manos y besó llorando los pies de Jesús. Habiéndole dicho los hombres que iban a cerrar el sepulcro, salieron. La gruesa piedra destinada a cerrar el sepulcro, que estaba a un lado de la puerta de la gruta, era muy pesada y solo con palancas pudieron los hombres hacerla rodar hasta la entrada del sepulcro. Después de todo esto, dice esta mística, la Virgen fue a todos los sitios que Jesús había consagrado con su presencia, se prosternó para besarlos y los regó con sus lágrimas. Los que le acompañaban la imitaron. ¿Se dan cuenta, queridos oyentes? Ahí tenemos el inicio del Vía Crucis. La Virgen vuelve desde el sepulcro y va parándose, besando y recordando cada uno de ellos, de esos momentos de dolor. Nosotros acompañamos a la Virgen junto con San Juan, también con Francisco, Jacinta y Lucía de Fátima. Y el primer lugar en el que se pararon, sin duda, fue la cruz, donde había estado de pie junto con San Juan. Ahora vuelve con él y allí se pararían. La Virgen en nuestros tiempos ha querido que nos paremos especialmente en ese lugar, al pie de la cruz. Así lo hizo en Fátima con los tres niños. Ellos cuentan: también vimos una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz. Es una cruz sin Cristo que remata la montaña de los mártires. Es la cruz del Sábado Santo de la historia. Esta composición de lugar se la mostrará aún más clara a Lucía unos años después. Y cuenta ella: yo había pedido y obtenido permiso de mis superioras y del confesor para hacer la hora santa de las 11 a las 12 de la noche de los jueves. Estando una noche sola, me arrodillé en la balaustrada para rezar postrada las oraciones del ángel. Sintiéndome cansada, me levanté y continué rezándolas con los brazos en cruz. De repente se iluminó toda la capilla con una luz sobrenatural, y sobre el altar apareció una cruz de luz que llegaba hasta el techo. Clavado en la cruz el cuerpo de un hombre, un poco más abajo de la cintura, suspenso en el aire, se veía un cáliz y una hostia grande, sobre la cual caían algunas gotas de sangre que corrían de la cara del crucificado y de una herida que tenía en el pecho. Resbalando por la hostia, estas gotas caían dentro del cáliz. Debajo del brazo derecho de la cruz estaba la Virgen. Era Nuestra Señora de Fátima, con su corazón en la mano izquierda, sin espada ni rosas, sino con una corona de espinas y llamas. Debajo del brazo izquierdo unas letras grandes como si fuesen de agua cristalina que corriese por encima del altar. Formaban estas palabras: gracia y misericordia. Es la cruz de nuestros tiempos, y Dios sigue diciendo que hay para nuestro tiempo gracia y misericordia. También el ángel nos dice ahora, como dijo a los niños en la segunda aparición: rezad, rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. Y dicen los niños, estas palabras hicieron una profunda impresión en nuestro espíritu, como una luz que nos hacía comprender quién es Dios y cómo nos ama y desea ser amado. Pidámosle al ángel que nos conceda entender esto, y pidamos sobre todo a la Virgen, que como hizo con los niños, nos meta en el Calvario para entender cómo nos ama y desea ser amado. Nos meta en este misterio del Sábado Santo, al pie de la cruz, para que podamos ser sus íntimos, como los niños de Fátima, como San Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Tiene Bossuet, en el libro que se llama Panegírico de San Juan, una consideración muy bonita. Explica que Jesús quiso hacer tres regalos a su discípulo amado. Y pedimos también que nosotros, al entrar en este Sábado Santo, los que estamos haciendo estos ejercicios espirituales, podamos recibir estos tres regalos. El primer regalo que recibió el íntimo es su madre. Como a San Juan al pie de la cruz, Jesús quiere regalarte a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo, le ha dicho a María, mirándote a ti. Menudo cambio, a partir de ahora eres su Jesús. Y luego te mira a ti y te dice, es tu madre. Métete en la escena y mira cómo te la da. Acabas de llegar con María del brazo al Calvario. Está la cruz vacía. Y estáis recordando esas palabras. Jesús a Lucía de Fátima le volvió a recordar este misterio, como quiere recordártelo a ti, en Pontevedra, en España, cuando tiene una aparición de la Virgen sobre una nube de luz con el niño Jesús a su lado, la Santísima Virgen en la mano sostenía su corazón rodeado de espinas. El niño le dijo, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, nos lo dice a cada uno, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre. Está cercado de las espinas que los hombres ingratos le clavan a cada momento, y no hay nadie que haga un acto de reparación para sacárselas. Ese no hay nadie del niño Jesús nos tiene que llegar al alma este Sábado Santo. María es tu Santísima Madre. Cada uno de nosotros con su vida clava o quita las espinas del corazón de la Virgen. Le hace llorar a nuestra Madre o le hace reír. Esto nos tiene que mover a conversión. ¿Vives de verdad pendiente de la Virgen? ¿La llevas todo el día en tu corazón? ¿La tienes presente en tus diversiones, querido oyente? ¿Piensas en lo que le agrada, en lo que le duele? ¿Actúas sabiendo que está siempre a tu lado? Ella también se lo pidió a Lucía. Le dice la Virgen, mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas que los hombres ingratos en cada momento me clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme. Qué llamada tan bonita la de la Virgen en este Sábado Santo. Tú procura consolarme. Primer regalo nos da a su madre. Ojalá sepamos cuidarlo. Segundo regalo del Señor a sus íntimos, su corazón. San Juan allí al pie de la cruz había visto el corazón traspasado y permaneció bajo el efecto de esta mirada. Recibió el regalo de entender el corazón de Cristo. Él se había recostado en su corazón en la cena y entendió que el corazón del Salvador solo vive por el amor de Dios y de las almas, como la Eucaristía es la gran manifestación de ese amor, porque hace presente el corazón de Cristo traspasado que vio al pie de la cruz. San Juan por ello resume toda la doctrina cristiana en dos puntos fundamentales. Dios es luz y es amor. Y por eso dirá, queridísimos, amémonos unos a otros, porque la caridad procede de Dios, porque Dios es amor. Esta gracia de intimidad también la recibieron los niños, muy especialmente San Francisco de Fátima, Francisco Marto. Dice él, lo que más me gustó fue ver a nuestro Señor en aquella luz que Nuestra Señora nos metió en el pecho. La Virgen les hizo ver al Señor. Les introdujo con la luz de la gracia, este amor grande que les llenó de gozo por el amor del Señor. Fue el ángel el que les había dado la comunión y les había enseñado a rezar aquella oración de reparación, ofreciendo los méritos del corazón de Jesús y de María, y les había dicho todo lo que le quedó grabado a Francisco: reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Tras recibir la comunión, dicen, por dentro sentimos una gran paz y alegría que dejaban al alma completamente sumergida en Dios. Pero es la Virgen la que les introdujo esta luz, que les hizo ver al Señor y que le hacía decir a Francisco: me gusta tanto Dios, me gusta tanto Dios. Acompañando la soledad de la Virgen, le pedimos que para nosotros arranque de Jesús este segundo regalo, el corazón de su Hijo, que podamos ser íntimos suyos, gozar con Él y con lo que Él goza, y sufrir con lo que Él sufre, y así poder consolarle. Y hay un tercer regalo. El tercer regalo lo tiene Juan delante también. A él y a su hermano Santiago les preguntaría el Señor: ¿estáis dispuestos a beber el cáliz que yo he de beber? Ellos dijeron que sí, y el Señor por misericordia se lo concedió. Santiago murió mártir, degollado, y San Juan tuvo que sufrir mucho las divisiones dentro del cuerpo místico, que es la Iglesia. El tercer regalo es la cruz. A sus íntimos el Señor le regala a su madre, su corazón y su cruz. Y ante la cruz de Cristo y ante la situación de nuestra Europa secularizada, de nuestra patria, Jesús nos pregunta: ¿estáis dispuestos a beber el cáliz que yo he de beber? Y nos lo pregunta al pie de la cruz, en ese mismo lugar donde la Virgen preguntó a los niños: ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Sí queremos, respondieron los niños, y nosotros queremos también responder así: sí queremos. Tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá. Al final de la tercera parte del Secreto de Fátima, narra, también vimos una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz. Murieron uno tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Cuando el cardenal Ratzinger, ante San Juan Pablo II y la Carmelita Lucía, explicaba en Fátima en el año 2000 todo esto, decía: el camino de la Iglesia se describe así, como un vía crucis, como camino en un tiempo de violencia, de destrucciones y de persecución. Se puede ver representada en esta imagen la historia de todo un siglo. En la visión podemos reconocer el siglo pasado como siglo de los mártires, como siglo de los sufrimientos y las persecuciones contra la Iglesia, como el siglo de las guerras mundiales y de muchas guerras locales que han llenado toda la segunda mitad y han hecho experimentar nuevas formas de crueldad. Fíjense, ¿no? Está describiendo esa cruz que veían los niños, toda la persecución enorme que ha habido y que está habiendo. Nuestro querido Papa Francisco no hace más que repetir que hoy hay más mártires ahora que en los primeros siglos, ¿no? Estamos en la era de los mártires. Era un calvario en el que se mezcla la sangre de Cristo y la sangre de los mártires. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ellas las almas que se acercaban a Dios. ¡Qué maravilla! Como los santos cogen de esa ofrenda de su propia vida y se entregan. Y con eso están regando las almas que suben a Dios. ¿Cómo no va a ser propio de los amigos estar unidos al corazón de Jesús, al de María, y unidos a su cruz para ofrecer estas oraciones, ¿no?, estos sacrificios? Qué importante es ser fiel al ofrecimiento de obras que hacemos cada mañana, unido a Cristo en la Eucaristía, al Padre, le ofrecemos en el Espíritu Santo todos los sufrimientos y alegrías, ¿no?, junto con esos ángeles que suben al cielo, ¿no? Y vamos con María, ¿no? Vamos con María. Fijaros una cosa, todo el mundo tarde o temprano tiene que pasar por la cruz, pero hay tres tipos de cruces, las que son inútiles, como la del mal ladrón, ¿no? Estamos ahí al pie del Calvario, están las tres cruces, ¿no? La del mal ladrón, ¿no?, que llevan pues blasfemando, ¿no? Ojalá nunca estemos clavados ahí, ¿no? También hay la cruz de las que lo llevan para reparar las propias faltas, ¿no? Y es la cruz del buen ladrón y merecer la salvación. Y luego está la cruz, la de en medio, en la que ojalá estemos, vivamos y muramos nosotros, ¿no? Que es la cruz del Salvador, que se lleva para trabajar con él, para consolarle y por la salvación de las almas. Esa es la cruz de sus íntimos. Es la cruz de María, es la cruz de Cristo y la que tenemos que llevar cada uno de nosotros. En esta época de Sábado Santo en que estamos, queremos acompañar a la Virgen, ¿no? En muchas ciudades y pueblos de España se acompaña por las calles a la Dolorosa, con la orquesta tocando tonos de dolor. En mi querida Pamplona se vuelca toda la ciudad en amor a la Madre. Ríos de gente le lloran hoy. Y en un momento, con bandurrias, guitarras, violines, un grupo de hombres de la cofradía de San Saturnino le canta así.
Marcha María, de luto hacia la catedral. La ciudad reza al verla pasar. Cubre su rostro, lágrimas por Jesús, el hijo de sus amores, el que el viernes de dolores le espera alzado en la cruz. Silencio por la Virgen del Dolor, Pamplona viste de duelo en la muerte del Señor. Quisiera poder darle algún consuelo. Qué triste pero qué hermosa está la Madre de Dios. Quisiera poder darle algún consuelo. Qué triste pero qué hermosa está la Madre de Dios. Qué triste pero qué hermosa María, la Dolorosa.
Hemos de tratar de consolar a la Virgen y quisiera poder darle algún consuelo. Para eso no podemos acomodarnos y olvidarnos de que en la historia hoy también se está viviendo un Sábado Santo. Los primeros cristianos y los perseguidos de Oriente hoy, ellos, los primeros cristianos, no vivían esclavos del poder, del placer y del poseer, porque vivían en actitud de martirio. En cualquier momento venía una persecución que les hacía desprenderse de todos los bienes y de la misma vida. Cuando acabaron las persecuciones había un peligro de que los cristianos se acomodasen y viviesen apegados a los bienes exteriores, buscando los placeres desordenadamente y hacer vida a su gusto. El Espíritu Santo en ese momento del cese de las persecuciones sangrientas suscitó formas de vida consagrada que con los votos de pobreza, castidad y obediencia recuerdan a todos el camino de que somos de Dios y no hemos de apegarnos a nuestra voluntad, entregada como ellos en la obediencia, ni hemos de ser esclavos de las riquezas, entregada por ellos en el voto de pobreza, ni esclavos del desorden de los sentidos, entregado por ellos con el voto de castidad. Demos gracias a Dios por la vida consagrada, santa, que tanto nos ayuda a todos como anticipo del cielo y camino de santidad. San Ignacio, en estas meditaciones de pasión, aconseja meterse también con los sentidos, ir con los sentidos recogidos, y en eso puede ayudar las normas de penitencia en la Iglesia. Sabemos que el ayuno obligado ha quedado muy reducido en la Iglesia, por la misericordia de esta madre que busca el bien de los hijos débiles, pero es verdad que la mortificación siempre ha sido una práctica en la Iglesia para poder crecer interiormente. Oración y penitencia son ayudas para el crecimiento interior. A los niños San Francisco y Santa Jacinta de Fátima les pidió la Virgen: ¿queréis ofrecer sacrificios y oraciones para consolar a Dios y salvar a los pecadores? Hemos estado recordando ahora mismo, sí queremos, sí queremos. Pues nosotros también tenemos que responder, ¿no? Decía San Juan Pablo II, ¿cómo entraron en la escuela de María? Dios los hizo santos deprisa. Nosotros en esta meditación del Sábado Santo queremos entrar en la escuela de María y queremos aprender también de ella el dominio de nosotros mismos para poder amar de verdad. En el mundo actual vivimos crisis de vida sobrenatural y por eso mismo también hay crisis de mortificación y de penitencia. Mortificación significa irse haciendo a la muerte, aunque el sentido es más bien irse haciendo a la vida con mayúscula. para no ser esclavos de las pasiones desordenadas que llevan a la tristeza y a la muerte. Hoy en día también se ha querido explicar un sentido de la mortificación que no es católico, como si uno que hace sacrificios fuera una especie de masoca. Nada que ver. Sacrificio significa convertir en sagrado lo que se hace, sacrum facere. Cualquier acto de amor se puede convertir en sagrado, cualquier renuncia, dejar la mejor parte de una comida para un comensal, no ir a cogerla tú primero, puede ser un sacrificio que se convierte en sagrado, en un acto de amor muy sencillo. Pero digo, el mundo quiere ridiculizar nuestros sacrificios. Me impresionó cómo hace Dios las cosas. Hay una película moderna que está pensada justo para ridiculizar un acto de amor heroico. Es una película sobre Alexia, esta chica que murió de cáncer, ejemplo que comentamos ya en estos ejercicios, y su muerte unida al sacrificio de Cristo en la cruz y ofrecido su dolor unido al amor por todos, fue un testimonio precioso. Bueno, pues en esa película profanan el sentido sagrado del sacrificio y lo hacen odioso. Bien, pues un amigo mío se convirtió gracias justamente a esa película medio blasfema. Vio la película y quiso leerse el libro. Y luego se acercó a la clínica donde había sido tratada Alexia y pidió a un sacerdote que le diera catequesis. Dios escribe recto con renglones torcidos. Es verdad que hoy nos cuesta hablar de penitencia, ayuno y mortificación, pero son prácticas que la Iglesia tiene desde siempre y que, bien entendidas, ayudan y mucho al amor y la santidad. San Ignacio en ejercicios espirituales da unas reglas para ordenarse en el comer que podríamos aplicar también a reglas para la penitencia. Se me ocurre traducirlas para nosotros en estos 10 puntos breves. Primero, la penitencia está siempre ordenada a la oración y a la caridad. La Iglesia tiene estas tres prácticas: oración para ordenar la relación con Dios, limosna para ordenar la relación con los demás, limosna no es solo de dinero, también muestras de cariño, y ayuno, el ayuno es para ordenar la relación con nosotros mismos. Bueno, pues si el sacrificio no te lleva a unirte más con Dios y a tratar mejor a los que te rodean, es falso, está mal hecho. Segundo, hay que abstenerse más de lo que uno entiende que le desordena más. El ayuno no es solo de comida, también puede ser de televisión, de móviles, de internet, de música, etc. Por supuesto, de lo que es pecado hay que abstenerse siempre, de criticar, de calumniar. Pero de lo que en sí es indiferente hemos de abstenernos, más en la medida en que nos desordena más. Tercero, no he de abstenerme de lo que me hace bien, de lo que me lleva a más amor a Dios y al prójimo, no abstenerme. Cuarto, lo excepcional debe tener carácter de excepcional. Por ejemplo, cuando hay que celebrar algo, como hace el Señor en las bodas de Caná, hacerlo con toda alegría, pero habitualmente normalidad. Quinto, sin que peligre la salud, conviene probar algunas penitencias, dice San Ignacio. Y dice que conviene por dos razones. La primera, porque así sentirá más las internas noticias, consolaciones y divinas inspiraciones. Y la segunda, porque así fácilmente vendrá a juzgar lo que conviene más a su sustentación corporal. En definitiva, probar algún tipo de penitencia hecha por amor ayuda a conocerse a uno mismo y a sentir a Dios. Muchas veces Dios premia las pequeñas renuncias hechas por amor. Quizá puede ser una buena norma que no pase un solo día sin hacer algo que me mortifique y que no pase un solo día sin hacer algo que me descanse en Dios. Sexto, la principal penitencia es vencer el orgullo y el amor propio. Por eso la verdadera penitencia pasa por la obediencia. Somos muy orgullosos. Por eso la verdadera penitencia va unida a la obediencia y hay que pedir permiso al superior o al director espiritual para hacer determinadas penitencias. Séptimo, conviene proponerse los sacrificios que uno ha de hacer con santa paz y no estar todo el rato discerniendo si tengo que hacer este o no. Bueno, la vida cristiana es gozosa, con paz, ¿no? Con paz. Octavo, para vencer el gusto desordenado que uno conoce, conviene vencerse haciendo lo contrario, dice San Ignacio. Novena, un signo clave de la penitencia bien hecha es la alegría. Es un discernimiento clave. Si no me da alegría interior, no hacerla. Y décimo, para acertar en la penitencia, mirar a Cristo cómo hace Él, dice San Ignacio. Mientras la persona come, considere cómo ve a Cristo nuestro Señor comer con sus apóstoles y cómo bebe y cómo mira y cómo habla. Y procure de imitarle de manera que la principal parte del entendimiento se ocupe en la consideración de nuestro Señor y la menor en la sustentación corporal, porque así tome mayor concierto y orden de cómo se debe hacer y gobernar. En definitiva, es mirar a Cristo. Si uno hace esto el Viernes Santo, ¿cómo no le va a salir a ayunar y abstenerse de comer carne? Si miras a Jesús muriendo en la cruz, no te sale saltarte el ayuno. El amor te mueve a unirte al amado. Y lo mismo el Sábado Santo, mirando a la Virgen llorando, te sale unirte al dolor y querer consolarla. La madre Teresa de Calcuta contaba que una de las hermanas vio un día sufrir mucho a una madre de familia que moría rodeada de sus niños pequeños, y al ver tanto dolor llegó corriendo donde ella y le pidió que por favor le permitiera hacer alguna penitencia por la que pudiera unirse a ese dolor de esa mujer. Esta es la idea, lo que me lleva a unirme por el amor. Este es el sentido redentor del dolor. No es un sinsentido, no es un dolor por el dolor, es para amar mejor. Bueno, pues con esta actitud de amar mejor, vamos a ir hacia la casa de Juan. Juan cumple la primera concreción de su recibir a María, la acompaña hasta casa. San Juan la llevaría del brazo, oyéndola llorar. Quizá no se atrevía a decir palabra y quizá iba recordando la fidelidad de esta mujer. En toda su vida es una ofrenda permanente la de María. Qué bonito verlo así. Se acuerdan, desde el uso de la razón, María, sin pecado, fue muy pronto la niña María que quiso presentarse en el templo y consagrarse a Dios, su primera entrega consciente, de bien niña, separándose de San Joaquín y Santa Ana. En la Anunciación, qué grande su fiat, hágase en mí, según tu palabra. Y esta actitud la mantuvo durante toda la vida. Cuando fue la presentación del niño Jesús en el templo, María había visto degollar aquellos corderitos, aquellas tórtolas, y conocía de memoria el cántico de Isaías, el varón de dolores, molido por nuestras culpas como cordero, llevado al matadero. Y el anciano dice, una espada te traspasará el alma. Y ella ofrece al niño, haz con él y conmigo que estoy unida a él, lo que quieras, sea lo que sea, aunque me duela, ¿no? Qué bonito el momento de fiat, muy duro que debió ser. La muerte de los inocentes y la huida a Egipto, o la pérdida del niño en Jerusalén, que al tercer día lo encontró, ¿qué pensaría durante aquellas horas en que desapareció? Qué duro debió ser también en Nazaret los desprecios a su hijo, todo lo que dice, ¿no?, el Evangelio, ¿no? Ningún profeta es bien recibido en la tierra, y ella sentiría la fatiga del corazón al ver el desprecio de su hijo. Esto es lo que dicen que fue la muerte de amor de San José. Qué dolor también para María, ¿no? El ver la pérdida de su esposo, viuda. Pero ahora sí, llegó el momento, ha llegado la hora. María seguramente hubiera preferido morir mil veces en lugar de su hijo. Santa Yana Beretta, médico que murió de cáncer, prefiriendo no tratarse para que pudiera nacer su hija. Mártir de la caridad para dar vida a su hija, escribía. Toda vocación es vocación a la maternidad material, espiritual o moral. Y prepararse significa prepararse a ser donadores de vida. Si en la lucha por nuestra vocación tuviéramos que morir, ese sería el día más bello de nuestra vida, dice Santa Yana Beretta. En el cuarto embarazo ella ya sabía su gravedad. Por eso quiso que quedara claro ante el cirujano y ante su esposo su actitud. Lo cuenta su marido Pedro. Cuando se acercaba el momento del parto, me dijo explícitamente, con tono firme y al mismo tiempo sereno, con una mirada profunda que nunca olvidaré: si tenéis que elegir entre mí y el niño, no lo dudéis. Exijo que elijáis al niño, salvadlo a él. Hubiera preferido mil veces morir ella en lugar de su hijo, pero ella sabía que debía acompañarle hasta la muerte y corredimir. Allí estuvo el prendimiento injusto, la flagelación y la cruz, el encuentro de corazones. Ambos se hieren y se consuelan. María entiende el sentido redentor y por eso estará al pie de la cruz, no hundida, sino con postura de quien ofrece fiat, fiat, fiat. Pensemos en María al pie de la cruz, cuando dejan a Jesús en sus brazos muerto. ¿Cuántas veces lo había llevado en sus brazos de niño? Ella nos lo dio vivo y nosotros ahora con nuestros pecados se lo devolvemos muerto. Ella, apretando fuerte a su hijo muerto en brazos, nos mira con misericordia. Recuerdo cómo me impresionó una mamá jovencita de aquellos pueblos donde empecé mi ministerio. Al poco de casarse tuvieron un bebé, 7 mesinos. Nació con muchas deficiencias, tenía cables por todas partes, un tubo para respirar, otro para comer. Siempre que fui al hospital a verles, me encontraba a la mamá detrás del cristal de la incubadora de pie. Me recordaba a la Virgen de pie ante la cruz de su hijo. Recuerdo que coincidí en el momento en que le dieron a su hijita, que había muerto. Aquella madre pidió que le dejasen despedirse por última vez de su bebé muerto, y recuerdo cómo lo apretaba muy fuerte contra su pecho y llorando repetía: si pudiera devolverte la vida, si pudiera devolverte la vida. Muchas veces me ha ayudado esta escena, queridos oyentes, a entender lo que la Virgen al pie de la cruz hace. Ella nos dio a su hijo pequeñito en Belén. Ella lo abrazó vivo, nos lo dio, y ahora se lo devolvemos muerto, muerto por nuestros pecados. Ella, abrazando a su hijo muerto, nos mira a cada uno de nosotros y nos dice mirándonos, si pudiera devolverte la vida, si con la muerte de mi hijo pudiera devolverte a ti la vida de gracia, la amistad con Dios. Si os fijáis en este recorrido breve de la vida de María, ella ha dicho siempre sí. Los que entienden de música dicen que el do de pecho es un sí sostenido. María ha dado el do de pecho, ha mantenido su sí continuamente, su fiat, su hágase. Esto es lo que me vino a agradecerle a María en unos ejercicios espirituales al contemplar su vida, y me salió plasmarla en esta canción que podríamos poner en labios de San Juan y que hoy me ayudan a cantar y tocar unos buenos amigos que han estado a mi lado en estos ejercicios. Ha estado Santi con la flauta, ha estado Javi con la caja, ha estado Inés con el piano. Y hoy también los hijos de Inés, que quieren hacer coro a este dijiste sí. Pensemos en San Juan, que le canta a la Virgen queriendo consolarla mientras la acompaña.
Dijiste sí, que se haga. María, que se haga en mí. Cuando el ángel entró en tu habitación, te propuso ser madre de Dios. Dijiste sí, que se haga en mí. Cuando Dios te pidió pobreza en Belén, huir a Egipto y a Nazaret, dijiste sí, que se haga en mí. Cuando tu hijo pidió amor al pie de la cruz, hacer la ofrenda y corredimir, mujer, que se haga en mí. Cuando el Hijo glorificado te confió a la humanidad para cuidarla hasta su final, dijiste sí, que se haga en mí.
¿Cuánto tenemos que agradecer, queridos oyentes, a la Virgen su sí sostenido? San Juan de Ávila, en su sermón 67, relata así este momento. Comienza a irse hacia el aposento. Iba la Virgen casi por fuerza. El cuerpo se iba alejando del sepulcro, mas el corazón dentro se quedaba en el cenáculo. Se quedaba en el sepulcro. Llévanla al cenáculo donde Jesucristo celebró la noche pasada la Pascua. ¿Cómo iría por la calle? Algunas mujeres que conocían a la Virgen y que sabían cómo Jesucristo era santo y sin culpa, lo habían matado. Al ver ir a la Virgen tan sola, tan triste, tan angustiada, le decían: «Oh, lastimada mujer, sola y desamparada, ¿qué harás? ¿Con quién te consolarás? ¿A quién contarás tus males? ¿Qué corazón te basta a no desfallecer, habiendo perdido tal hijo y habiéndolo con tus propios ojos visto padecer tantos tormentos y tan sin culpa? Nadie se quejó de ti, antes todos decían mil bienes. ¿Quién te hizo tanto mal? El Señor Dios te consuele y esfuerce y te dé paciencia». Sube la Virgen arriba, entra en la casa donde la noche antes había cenado. ¡Qué renovar de lágrimas había allí! ¡Oh, hijo y señor mío, compañía mía, ¿dónde quedas? Es posible que vengo yo, dejándote a ti sepultado. Anoche estabas aquí con tus discípulos, y ahora te dejo debajo de la tierra. ¿Qué va, Señor mío, de hora a hora? ¿A dónde iré que te hable? ¿A dónde iré que me aleje faltándome tú? ¿Cuánta más alegría sentirá mi alma estando allá, acompañándote, que en andar por acá, apartado de tu presencia? ¿Cuánto tenemos que agradecer a la Virgen su sí sostenido? Te pedimos, Madre, que nos ayudes a nosotros también a decir sí. San Juan de Ávila retrata así este momento. Comienza a irse hacia el aposento. Iba la Virgen casi por fuera. El cuerpo se iba alejando del sepulcro, mas el corazón dentro se quedaba. Llévanla al cenáculo donde Jesucristo celebró la noche pasada la Pascua. ¿Cómo iría por la calle? Algunas buenas mujeres que conocían a la Virgen y que sabían cómo Jesucristo era santo y sin culpa lo habían matado, al ver ir a la Virgen tan sola, tan triste, tan angustiada, le decían: «Oh, lastimada mujer, sola y desamparada, ¿qué harás? ¿Con quién te consolarás? ¿A quién contarás tus males? ¿Qué corazón te basta a no desfallecer, habiendo perdido tal hijo y habiéndolo con tus propios ojos visto padecer tantos tormentos y tan sin culpa? Nadie se quejó de ti. Antes todos decían mil bienes. ¿Quién te hizo tanto mal? El Señor Dios te consuele y esfuerce y te dé paciencia». Qué bonito, ¿no? Nosotros también, como esas santas mujeres, tratando de alentar a la Virgen Madre. Y dice San Juan de Ávila: «Sube la Virgen arriba, entra en la casa donde la noche antes había cenado. ¡Qué renovar de lágrimas había allí! ¡Oh, hijo y señor mío, compañía mía, ¿dónde quedas? Es posible que vengo yo dejándote a ti sepultado. Anoche estabas aquí con tus discípulos y ahora te dejo debajo de la tierra. ¿Qué va, señor mío, de hora a hora? ¿A dónde iré que te hable? ¿A dónde iré que me alegre faltándome tú? Cuanta más alegría sintiera mi alma estando allá acompañándote que en andar por acá apartada de tu presencia». Qué hermoso recordar aquí el texto del Cantar de los Cantares. «En mi lecho por las noches he buscado al que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Me levantaré ahora y andaré por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma?». Qué dolor tan grande el de la Virgen en la ausencia de su hijo. San Juan debió cumplir ahí su primer deber de hijo acogiéndola en su casa. Seguramente la dejaría un rato a solas para que ella pudiera descansar y estar tranquila, sabiendo que hay un misterio sagrado en este corazón, pero tratemos de entrar en él para entender y compartir su dolor. Jesús también quiere que contemplemos este dolor. Cuando Jesús le pidió la fundación de las misioneras de la caridad a la Madre Teresa de Calcuta y le decía: «¿Te negarás a hacer esto por mí? ¿Se está enfriando tu generosidad?». Y le va dando argumentos para convencerle. Por ejemplo, le dice: «Tú no has muerto por las almas, por eso no te importa lo que pueda ocurrirles». Y hay un momento en que la argumentación se hace invencible. Es el momento en que cita a Jesús a María y le dice: «Tu corazón nunca se ha ahogado en el dolor como el de mi madre. Ambos nos hemos entregado totalmente por las almas». María, en el silencio y en el dolor de su soledad, para poder mantenerse en pie en su corazón, sigue meditando y vuelve a vivir las siete palabras del crucificado. Cuando dos personas se quieren, se quedan dando vueltas a la última conversación. María tendría grabadas en sus entrañas las últimas palabras de su hijo, además de su rostro, su cuerpo, su olor, sus manos y sus brazos cansados de sostener el cuerpo de su hijo muerto y el dolor de una sepultura rápida y una mala despedida. En ella, más que en nadie, es acogida la vida del hijo, es acogido el misterio de redención escondido en la cruz. Ella es corredentora. En mitad del dolor del sábado santo se esconde un misterio. María prolonga el misterio de la cruz, de Cristo y de su victoria y salvación para todos nosotros. Cristo descendiendo a los infiernos, cumpliendo las promesas, y María sigue esperando la promesa que recibió en la Anunciación. La soledad de María estaba llena de esperanza. Sentía el mismo abandono que su hijo sintió en la cruz, pero no por ello dejó de esperar. En el silencio seguía pronunciando su fiat, su hágase en mí. Nosotros fijamos hoy la mirada en María, pero hay alguien que también quiso fijar en ella su mirada: Satanás, el padre de la mentira. No había podido vencer a Cristo y sin duda trató de vencer a la madre. Tenía el recuerdo de haber vencido a Eva en el paraíso, aquella mujer que también había nacido sin pecado original y a la que venció. Y Satanás seguramente también trató de vencer a la nueva Eva, a María. María, la llena de gracia, no sucumbirá ante la tentación, pero nos ayuda a entrar en su corazón para poder vencer nuestras tentaciones. Siempre los cristianos han aprendido de la Virgen a mejor amar a Jesucristo. La devoción a los siete dolores de la Virgen María se desarrolló por las diversas revelaciones privadas. Fijaros cómo dice Santa Brígida: miro a todos los que viven en el mundo para ver si hay quien se compadezca de mí y medite mi dolor. Mas hallo poquísimos, le dice la Virgen a Santa Brígida, que piensen en mi tribulación y padecimientos. Por eso tú, hija mía, no te olvides de mí, que soy olvidada y menospreciada por muchos. Mira mi dolor e imítame en lo que pudieres. Considera mis angustias y mis lágrimas y duélete de que sean tan pocos los amigos de Dios. Es verdad que tradicionalmente los siete dolores de la Virgen María estaban vinculados a toda la vida de la Virgen, la profecía de Simeón, la huida a Egipto, el niño perdido en el templo. María se encuentra con Jesús en el camino del Calvario, Jesús muere en la cruz, María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz y Jesús es colocado en el sepulcro. Pero yo quisiera meterme en los siete dolores que tuvo la Virgen, justo unido a este séptimo dolor, en este sábado santo. Recorramos las últimas palabras de Jesús, a las que María seguramente dio vueltas en su soledad, y en torno a ella, a ellas veamos siete dolores y siete tentaciones vencidas por María. En el Evangelio se nos narran las tentaciones que tuvo Jesús. Sin duda María también fue tentada, aunque ni pecó ni podía pecar. Pero podamos tomar luz para luchar nosotros también en nuestras tentaciones y también para entender la lucha de María y su corazón y así poder unirnos más a su dolor y reparar. Quizá el primer dolor grande que María tiene es el ver el desprecio de Dios y de su Hijo, que el amor no es amado. Quizá el mayor dolor de María en este sábado santo, el contemplar el desprecio a su Dios y a su Hijo, el que era el más digno de ser amado, la bondad, la verdad, la belleza que es Dios y Dios encarnado, era despreciado, el que tenía en su mano la salvación del mundo, era rechazado. María participa enormemente del grito de Jesús: tengo sed. La súplica física de darle agua y la sed enorme de darle a beber todo el amor del mundo que se le estaba negando. Desde luego, esa voz resuena en el Calvario. María está allí cerca. Jesús pide a los soldados, a los pecadores, a todos nosotros: tengo sed. Pero María es la que siempre le da de beber. Siente no poder darle ahora todo el agua y todo el amor del mundo. Siente gran impotencia, pero no se rinde ante la tentación de que no va a servir para nada. Ella sabe que del costado abierto de Cristo saltará un manantial, el Espíritu Santo, capaz de saciar toda la sed. María también tendría sed, pero gritando esa sed, grita otra sed más profunda, la sed ardiente de Jesús, la sed de que su Hijo sea amado. Si vemos cómo al niño de Fátima, Francisco Marto, Dios le iluminó su tristeza de no ser amado, y una noche su padre le oyó sollozar y le preguntó: ¿por qué lloras? El hijo respondió: pensaba en Jesús, que está muy triste a causa de los pecados que se cometen contra él, y yo le quiero consolar, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta?, le preguntaba su prima, ¿consolar a nuestro Señor o convertir a los pecadores? Y él dice: si tuviera que elegir, preferiría consolar a nuestro Señor. ¿No has advertido cómo la Santísima Virgen el mes último se entristeció mucho cuando nos pidió que no se ofenda más a nuestro Señor, que está tan ofendido? Quisiera primero consolar a nuestro Señor, pero después convertir a los pecadores para que no le ofendan más. Si en este niño de Fátima tan pequeño Dios realizó con su gracia este deseo de consolar, ¿no?, pues imaginaros cuánto más hay en el corazón de la Virgen. Pero el demonio intentaría meter en María la tentación de no amar más. Le diría: ¿ves, María? ¿Para qué has servido amar tanto? Al final, ¿qué tienes? Una sed aún mayor. Mira a tu hijo que ha amado tanto y sin embargo no es amado. ¿Tú crees que merece la pena amar así, hasta dar la vida? Mira, a partir de ahora no ames tanto, que mira lo mal que te ha ido y que le ha ido a tu hijo. Si María escuchó esto, rápidamente reaccionó diciendo: Dios mío, aún te voy a amar más y te voy a querer con un amor capaz de compensar todo el desamor de la humanidad. Quiero que cada latido de mi corazón sea un acto de amor reparador para ti. Quiero ser una víctima de tu amor misericordioso y recoger todas las oleadas de ternura infinita contenidas en tu corazón. Yo te amo, Señor, y te amaré sin intermisión, y voy a ser en este mundo un reflejo de tu amor para todos. María venció, sin duda, pero nosotros a veces nos cansamos de amar. No lo permitas, madre. El segundo dolor, quizá de los más fuertes en María, fue pensar en la perdición de las almas. María escuchó aquellas blasfemias de los presentes y también de los dos ladrones, y le dolería infinito pensar en que todos aquellos se iban a perder eternamente el amor de Dios. El dolor del mayor de los males, la pérdida eterna del alma, de todos aquellos, y pensaría en Judas, al que con tanto cariño había tratado su hijo y tantos dones había desperdiciado, que se había ganado la perdición eterna. Pensaría en los dos ladrones, y claro, si pensamos, por ejemplo, en la niña Santa Jacinta Marto, ¿no? Qué hermosura esta niña, con qué dolor, ¿no?, sentía la pérdida de las almas que había visto en aquella visión, ¿no? Y ella lo ofrecía todo, ¿no? Ella que con su oración consiguió que el Papa no cayera muerto, ¿no? ¿Cuántas almas sacaría también de aquellas que veían en aquella visión, ¿no?, que no es cerrada del futuro, sino seguro que salvaron muchas almas, ¿no? Bueno, pues quizá el diablo le trataría de meter en el alma a María la desesperanza de la salvación de todos aquellos que tan cruelmente trataban a su Dios y a su Hijo. Quizá le dijo: es imposible que esos perversos se salven. Mira cuánta maldad. Es imposible que haya misericordia para ellos. Mira a Judas, mira cómo blasfeman aquellos. Mira los pecados gravísimos de estos. Deja de confiar en que puedan salvarse. Es imposible tanta bondad para ellos. Son despreciables, abandonados. Pero María venció y rezó por todos aquellos. Y qué gozo interno cuando recordó las palabras de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y María se alegra por ese ladronzuelo suyo que se ha ganado un instante la santidad y desea encontrarse con su Hijo y con todos los ladrones de la historia, todos los que le hemos robado a su Hijo el agradecimiento que le debíamos. Ella piensa que si se abrió para el buen ladrón el cielo, también puede abrirse para todos los demás. Y ella sigue confiando, pese a todo, en la misericordia de su Hijo. Ella sí. Pero quizá nosotros hemos dejado de confiar en la salvación de algún familiar o conocido. Ayúdanos, Madre, a confiar y mirar con misericordia cuando descubrimos la debilidad de los demás. No permitas que los despreciemos y abandonemos. Quizá el tercer dolor grande de María en este Sábado Santo es recordar el dolor físico de su Hijo. María recuerda el tremendo dolor físico de su Hijo. Cuánto le duele a una madre ver sufrir a su Hijo. Al recordar a todos aquellos que flagelaron a Jesús, que le clavaron, que le coronaron. Si a la Beata Ana Catalina Emmerich el Señor le dijo que le tuvo que sostener para que no muriera al contemplar el dolor de la pasión, imaginémonos el dolor que debió tener la Virgen. El demonio intentaría poner en el corazón de la Virgen el odio y la venganza. Mira con qué odio, le diría quizá, han tratado a tu Hijo. Mira cómo le golpeaban a aquel soldado, ódiale. Mira ese fariseo mentiroso, si pudieras vengarte de él, descansarías. Y así intentaría engañar a María, pero María, al contrario, vence en su corazón, inmediatamente se une íntimamente a la primera palabra de su Hijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La Virgen, con el corazón destrozado, se une maternalmente a la oración de Jesús. Pero quizá a nosotros tantas veces nos cuesta perdonar. Madre dolorosa, que perdona sin límites, intercede por nosotros y perdónanos también. El cuarto dolor quizá fue el de la ingratitud de los amigos de Jesús. Quizá el cuarto gran dolor que María sufrió fue el dolor de ver a Jesús abandonado de sus amigos, el dolor por la ingratitud de ellos, que lo dejaron solo. ¿Dónde estaban todos aquellos a los que Jesús había curado? Los ciegos, los leprosos, los paralíticos, aquellos a los que había resucitado, ¿dónde estaban? Y aún más, ¿dónde estaban los discípulos de su Hijo? Quizá quiso el diablo tentarla de huir, de marcharse a llorar su soledad, de abandonarlos a todos. Quizá le diría: míralos, qué ingratos, no te merecen tanto bien que tú y tu Hijo les hicisteis. ¿Y ahora dónde están? Cuando las cosas iban bien, ahí estaban. Cuando los milagros de Caná o de la multiplicación de los panes, allí estaban. Y ahora han marchado, se han ido. Desprécialos, le diría Satanás. Pero María corta rápidamente esos pensamientos que el diablo quiere meterle y recuerda la misericordia de su Hijo y su nueva misión. Mirando al discípulo le había dicho: mujer, ahí tienes a tu Hijo. Ella, al recordar esto, rápidamente piensa en ti y en mí, en sus nuevos hijos, que no los abandonará jamás, y reacciona diciendo rápido: iré a por ellos, yo los rescataré. Quizás sintió la desproporción de la distancia entre Jesús y la pobreza de sus apóstoles, pero ella escucha, mira, es tu hijo, y enseguida nos empieza a mirar como a su hijo Jesús, como a su nuevo Jesús. La dolorosa, madurada por la pasión y la compasión con Cristo, se da cuenta que es la madre de la nueva humanidad. Ella no, pero quizá nosotros sí. A veces tenemos esa tentación de abandonar, de despreciar, ¿no? Quizá el quinto dolor de este sábado santo fue el participar de la oscuridad interior de su hijo, especialmente cuando gritó en su cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? María recuerda en el silencio de su cuarto esta palabra de Cristo y quizá no entendió en ese momento estas palabras. Seguramente el diablo, que puede llegar hasta la imaginación, trató de meterle en su cabeza la desesperanza. Dios te ha abandonado, no te quiere. ¿Dónde está ahora, que es cuando más le necesitas? ¿No decía que te cuidaría siempre como padre? Estás sola. Cuando se perdió en el templo aún tenías a José, tu esposo, pero ahora se ha llevado a los dos y tú te quedas sola. Te ha abandonado, asúmelo. No es bueno, blasfema, muérete de tristeza. Qué horror pensar que el diablo quisiera tentar de esto a María. Pero así lo hizo con Job, y así quiso tentar a Cristo de riquezas, de vanidad, de soberbia. Pero la Inmaculada es la que aplasta su cabeza, y ni un momento consintió en aquello. Y seguro que al estar tan unida a Jesús, tan asociada al dolor de su hijo, debió entender la ruptura tan fuerte que el pecado había hecho entre la humanidad y Dios Padre. No obstante, debió sentir una soledad y abandono tremendo, la noche oscura de los místicos. María ni por un momento desconfió. Confió profundamente en su Hijo y en el Padre Eterno. Le pedimos al Señor, por medio de María, que nos asista en nuestras oscuridades interiores. El dolor hace que a uno le parezca sentirse abandonado por Dios, que se pregunte dónde está. Es el momento de la superación divina, el dolor por el amor y la confianza, la transformación del buen ladrón de desesperado en colaborador en la redención del mundo. Y oyéndole, algunos de los presentes se burlaban de él. Es lo más doloroso, que Dios ame y nos burlemos de su amor. Decía Jesús a la Beata Ángela de Foligno, yo no te he amado en broma. Señora nuestra, no permitas que nosotros nos tomemos en broma el amor de tu Hijo. Quizá el sexto dolor, por el desprecio de la verdad. María vio el gesto de Pilato, ¿no? Y vio cómo desprecia la verdad. Quizá el diablo intentó decirle, ¿no? Ante la palabra, todo está cumplido, ¿no? Está cumplido, ¿no? Y contigo, ¿no? Quizá le diría, ¿no? En ti se ha cumplido, mírate, sola, abandonada, triste, sin tu hijo. ¿De verdad crees que se ha cumplido todo? ¿De verdad piensas que merecía la pena defenderse y defender la verdad? ¿No hubiera sido mejor que tu hijo no hubiera sido tan claro hablando de su divinidad o defendiendo a los pecadores? ¿Si hubiera pactado un poco con un mensaje más tolerable, no le hubiera ido mejor? María rápidamente reacciona a esa voz, diciendo, mi Hijo es el camino, la verdad y la vida, y va a resucitar, y también cumplirá conmigo la verdad de su promesa. Ella vence rápido, pero quizá nosotros nos dejamos a veces engañar por querer disimular un poco la verdad o nuestra adhesión a Cristo. No lo permitas, Madre. María también es grito de victoria de Cristo. Todo está cumplido. La obra de la redención está hecha, solo falta la glorificación de Cristo. El séptimo dolor quizá fue por el aparente fracaso de la obra de su hijo. Tentación ella de pensar que todo esto iba a ser inútil, que no habría merecido la pena, llenarse de rabia y de resentimiento. María debió sentir el dolor y la tentación de la frustración, de parecer que toda la obra de su hijo se había destruido. Judas muerto, los discípulos abandonando y dividiéndose el grupo. Quizás Satanás intentó decirle, mira qué fracaso, tu hijo muerto y todos los apóstoles huyendo. Solo quedas tú, ¿no ves el fracaso? Eres una fracasada. Y tu hijo otro fracasado. Si hubieras hecho como yo te aconsejé de buscar fama, poder, ahora serías poderosa y serías de verdad reina. Mira ahora qué fracaso, ¿no? ¿Ha merecido la pena? ¿De verdad lo crees, no? Qué horror que quisiera tentarle así. Pero María corta enseguida esos pensamientos y recuerda la confianza de su hijo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ella también afirma lo mismo en su corazón. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en vuestras manos encomiendo mi espíritu. Quizá no entiende cómo se está cumpliendo todo, pero ella asiente y dice, yo sé que mi hijo lo hace así. Qué bonito cuando va venciendo todas estas tentaciones Y María, como dice San Juan de Ávila, trata de ir a buscar y reunir a todos sus hijos. Llama a San Juan y le dice: «Di, hijo mío, ¿a dónde están mis hijos, vuestros hermanos? ¿Dónde están los racimos de mi corazón, los pedazos de mis entrañas? ¿A dónde están? Tráemelos acá». «Dejad eso, señora», dice San Juan, «harto tenemos ahora en qué entender con el muerto, dejad ahora a los vivos». «No, no», dijo la Virgen, «baste mi dolor, no añadáis dolor a mi dolor, basten mis angustias, traédmelos, que no descansaré hasta que vea a los hijos de mi hijo». «Que no digáis eso, señora, ¿quién va a osar venir? Todos huimos cuando le prendieron, Pedro le negó, que no querrán venir de vergüenza, no digáis tal». «Traédmelos», dice la Virgen, «que yo les prometo perdón, el perdón de mi hijo». Fue San Juan hacia la fuente de Siloé. A uno hallaba en una cueva, a otro en una sepultura. Parábase a escuchar. Oyó voces de un hombre que estaba lamentando. «Oh, traidor, cobarde, cambiador, mentiroso, así habéis de huir y dejar a vuestro maestro», ¿no? Va diciendo, ¿no? Y es precioso. De todos los enemigos. «Oh, mal hombre», llega San Juan. «No más, no más, hermano. Anda acá, que nuestra madre la Virgen te llama. Y a todos, quita allá. No me digas eso. Y parecer había yo delante de la madre de mi maestro, hombre que tuvo cara para huir. ¿Quieres que la tenga ahora para aparecer? Calla, hermano, que perdonarte ha. No conoces ya su misericordia. La madre me ha prometido alcanzar el perdón. Anda acá, no hayas vergüenza». Qué hermoso es ese texto. Con qué cariño busca a Pedro, con qué cariño va buscando y recogiendo a todos los apóstoles que van con la cabeza gacha, pero enseguida la madre dolorosa les coge y les levanta. Y en ese momento, queridos oyentes, qué importante es que nosotros hagamos nuestra consagración a ella y nos ofrezcamos y le digamos: «No soy mío, señora, soy tuyo, y haz con lo tuyo lo que quieras». Dice San Luis María, siendo María de todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, se sigue que de todas las devociones la que más conforma y consagra un alma a Jesucristo es la devoción a María, su Santísima Madre, y que cuanto más consagrada esté un alma a la Santísima Virgen, más lo estará a Jesucristo. ¿Y en qué consiste esta perfecta consagración a María? Consiste, dice San Luis María, en darse por entero como siervo a María y a Jesús por ella, y además hacer todas las cosas por María, con María, en María y para María. Queridos oyentes de Radio María, quedémonos ahí con ese deseo de ofrenda, de consagración, para consolar a nuestra madre, para consolar a nuestro Dios, para salvar a los pecadores. Vamos a ofrecerle nuestra vida, como hacía San Juan Pablo II, o la Beata Jacinta, o el padre de Santa Teresita, Luis Martín, que se ofreció a sí mismo también unido a María como víctima de amor misericordioso. Digámosle: «Totus tuus ego sum, todo tuyo soy, señora», y quedémonos así, consolando a nuestra madre en el misterio de su dolor en este sábado santo. Que Dios os bendiga a todos.
Finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela. La siguiente meditación podrán escucharla mañana a las 4 de la tarde.